Vamos a enfocarnos en otro tema ahora. Estaba leyendo lo que publica Misiones Online. Proponen crear juzgados de infancia y ambientales y además instituir la figura del abogado del niño. Esto es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, del presidente de la Cámara de Diputados, y que va a tomar estado parlamentario mañana en la última sesión ordinaria del año. Consiste en crear 4 juzgados de primera instancia con competencia en materia de infancia. Esto sería para Posadas, Soberá, El Dorado, Puerto Rico, y que funcionarían cada uno con 2 secretarías letradas. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Miguel Molina, que es el defensor de los derechos del niño de la provincia. Molina, Julieta Martínez lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día, un cordial saludo.
De igual modo. Bueno, a ver, yo quisiera preguntarle, en principio, porque estaba leyendo algunos detalles que se conocieron acerca de esta de este proyecto que mañana va a tomar estado parlamentario. Básicamente es para bregar por los derechos de los niños que están establecidos, derechos y garantías, ¿no?, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos del Niño. ¿Es así?
Sí. Ajá. Mire, del ideal a la realidad. Al ejercicio pleno, real y efectivo de los derechos del niño. El niño es sujeto de derecho y tiene exactamente los mismos derechos que el adulto, pero culturalmente y en nuestras prácticas cotidianas siempre los derechos del niño están supeditados a la conveniencia del adulto. Y si tenemos una visión peyorativa del niño, por ejemplo, cuando se le denomina menor. Menor es una categoría para definir lo que está arriba, lo que está abajo, no es para significar la realidad existencial de una persona, que es una dignidad absolutamente distinta. Entonces, decir sujeto de derecho significa que no se es destinatario, no se es objeto. Los objetos son de uso y son de abuso, ¿sí? Entonces, la figura del abogado del niño está prevista en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño, y faltan aspectos instrumentales, faltan aspectos reales, concretos, que esta ley viene a dotar, por ejemplo, de los juzgados específicos, y en el caso de la figura del defensor, del abogado del niño, usted cuando tiene un problema legal recurre a un abogado. Exactamente lo mismo lo puede hacer un niño. Ahora bien, el problema es que va a requerir, desde la profesión liberal, desde el Colegio de los Abogados, una formación específica. Así como hay abogados especialistas en familia, abogados especialistas en cuestiones económicas, en cuestiones penales, bueno, también necesitamos una formación específica para representar, desde una perspectiva de derecho, los intereses del niño. Por dar casos particulares, las situaciones de abuso se dan en el seno, en un 80% en el seno intrafamiliar.
Sí.
Quienes tienen la patria potestad se pueden convertir en abusadores y defensores de los derechos del niño simultáneamente. Entonces, creo que es un avance real, concreto, en dotar de un espacio institucional y de una competencia profesional para el ejercicio pleno de los derechos del niño.
A ver, un poco para entender un poquito más. Esto básicamente tiene que ver entonces, cuando está relacionado directamente a cuestiones de violencia, básicamente lo que va a hacer es protegerlos y bregar que sus derechos se cumplan, siempre relacionado a casos de que pueda ser este niño, pueda ser sujeto o víctima de un caso de violencia.
No, en todos los casos. Los niños se ven afectados en lo patrimonial, en su derecho a la salud, en su derecho a la identidad. Por ejemplo, nosotros estamos asistiendo, por ejemplo, a un derecho fundamental que es el derecho a la identidad, el cambio de identidad, ¿sí? Así como hay cambios de identidad solicitados por adultos, también existen cambios de identidad solicitados por niños.
Sí.
Concretamente, desde el registro de las personas de la provincia, nosotros ya recibimos situaciones en las que requirieron nuestra intervención, ¿sí? Hoy me comentaba una colega suya que a nivel nacional, bueno, también es noticia del cambio de identidad de un niño, ¿sí? También existen cuestiones patrimoniales, en las cuestiones de divorcio, en las cuestiones de en todos los aspectos que usted considera que un adulto necesita una asistencia letrada, también el niño tiene exactamente ese mismo derecho. Nos cuesta entender porque tenemos una cultura, ¿sí?, una cosmovisión, y tenemos en vigencia paradigmas de que el niño es menor, que el niño es incapaz, que el niño tiene que ser tutelado, que no puede decidir por sí mismo, pero también nos encontramos día a día con niños cuyas expresiones nos hacen decir parece un adulto. En realidad no es un adulto, es un niño que en el ejercicio de sus facultades, de sus competencias, plantea situaciones que a nosotros los adultos nos sorprenden.
No quiero dejar pasar por alto lo que decía recién. Usted dijo que en el registro de las personas hay casos en donde niños han pedido el cambio de identidad.
Sí.
¿Son muchos casos, pocos?
No, son... a ver, en relación con la proporción de la población, estas situaciones son poquísimas, pero el todo es uno. En este caso se trata de una persona. Y mire, hay situaciones muy puntuales que son estrictamente médicas, son biológicas, son clínicas, no necesariamente son las situaciones que llevan a los adultos a solicitar un cambio de identidad. Sí. Y bueno, se constata médicamente, clínicamente, una situación que requiere un cambio de identidad.
A ver, es en el caso, por ejemplo, un varón que quiere, que por su condición biológica quiere ser nena.
Mire, existen casos donde existen ambos desarrollos de genitales, sí, que corresponden a hombre y mujer. En ese, sí, caso se evalúa clínicamente cuál es el órgano más desarrollado y se, sí, tiene, sí, que suprimir el otro.
Sí, 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 sí.
O sea, son situaciones, insisto, que en el caso de los niños generalmente son cuestiones genéticas, son cuestiones médicas.
Sí, hubo un debate bastante que se escuchó mucho en los medios, en el caso de una mamá que estaba, bueno, luchando junto a su pequeña hija que quería cambiar de sexo, básicamente, porque, bueno, ella no se sentía en un cuerpo que no le pertenecía. Es decir, casos hay en el país. También...
Mire, ponerse en el lugar del niño. A ver, uno de los derechos fundamentales de los niños y de las tres directrices más importantes consagradas en la convención. A ver, la primera directriz es que el niño tiene derecho a la existencia, ¿sí? La existencia, que significa salud, abrigo, protección, una identidad. Bueno, la otra directriz que contiene a toda la convención es que el niño tiene que ser protegido de todo tipo de violencia, tanto personal, física, como la de las instituciones, del Estado, ¿sí? Fíjese qué importante es en los derechos humanos de los niños, que la convención pide, uno, la existencia, dos, pide ser protegido contra la violencia, y la tercera directriz es que el niño tiene derecho a ser oído, a ser escuchado y a participar en las decisiones que los afectan. Uh-huh. Y siempre pensamos los adultos que los adultos pensamos más y mejor que los niños y que tenemos la facultad y la potestad de decidir por ellos. Escuchar a los niños es algo que, bueno, en el ejercicio de la docencia, bueno, ahora la formación de padres, las confesiones religiosas, es todo un paradigma que está en desarrollo. El Papa todos los días pide por los niños, sin embargo, los niños están muriendo en la Franja de Gaza.
Uh-huh. ¿Sí?
Entonces, esta lucha por los derechos humanos de los niños comenzó hace 25 años con la Convención. Yo suelo, si usted dispone de un tiempito para una comparación.
Sí, cómo no, sí.
Mire, la lucha por los derechos civiles de los negros y de los esclavos ya tiene más de 200 años. Uh-huh. ¿Sí? Y recién ahora en Estados Unidos existe un presidente negro.
Es verdad.
A ver, en tiempo del virreinato, cuando nosotros estudiamos en el secundario ahí la abolición de la esclavitud, la asamblea del año 13, 1813, establece la abolición de la esclavitud en el virreinato. En Estados Unidos, en Holanda, en los países en ese tiempo desarrollado, la esclavitud se abolió en 1830, 1860, con posterioridad, ¿sí? Bueno, en ese tiempo inclusive, desde el punto de vista religioso, se consideraban que los esclavos o que los negros no tenían alma. Mm. Bueno, hagamos un paralelismo con los derechos civiles de las mujeres, 1940, 1945. Si usted leyera las crónicas de la época, de qué se pensaba de las mujeres y qué podían hacer las mujeres y qué actividades eran estrictamente permitidas solo a los hombres, usted dice, pero esto no puede ser. Por ejemplo, que las mujeres no podían participar de las reuniones sociales de los varones, uh-huh, en el comedor.
Hay partes en el mundo que todavía existe esto, ¿no? Que uno observa y...
Se ha avanzado muchísimo.
Sí, sin duda.
Pero es una lucha que lleva... Bueno, el derecho al voto. Sí, el derecho al voto de la mujer. En la crónica de la época había mujeres que denostaban a aquellas mujeres que se animaban a participar, a expresar su opinión y a establecer los debates públicos en igualdad de condición con el hombre. Sí. Bueno, y bueno, creo Molina, que Molina, ahora en América el Mundial... Latina, felizmente tenemos a Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, en cuanto a la participación de la mujer en lo cívico, en lo político, en lo social. Sí, es una lucha que lleva ya más de 60 años. Uh-huh. Yo espero que no necesitemos tantos años para ver en la práctica, de manera real y concreta, el efectivo ejercicio de los derechos del niño. Y en este caso, a ver, que el niño tenga derecho a un abogado, se tienen que superar dos situaciones que creo que el proyecto de ley del diputado Rovira lo resuelve. Uno es la organización. Bueno, ¿cómo se constituye un cuerpo de abogados? ¿Quién designa? ¿Quién nomina? ¿A quién se cita? ¿Cuál es el orden de mérito? Etcétera, etcétera, ¿sí? La otra cuestión es estrictamente profesional, la formación que tiene que tener un abogado para entender y defender a un niño desde la perspectiva de sus derechos, ¿sí? Bueno, eso es solucionable porque todo lo que es educativo se resuelve relativamente fácil. Y otro de los factores que hacen que la infancia sea el segmento de la población donde más se violan los derechos es la cuestión económica. Uh-huh. Usted cuando contrata a un abogado tiene dinero y paga. Uh-huh. El niño no tiene sueldo, el niño no tiene empresa, el niño no dispone del poder económico que dispone el adulto. ¿Cómo se va a resolver esta situación? Probablemente sea el Estado quien asuma las costas del servicio profesional de un abogado cuando se trate de la defensa de los derechos del niño.
Usted sabe que cuando, y siempre me preguntaba esto, ¿no? Cuando uno habla, por supuesto que es un tema a atender, es un tema gravísimo y es un tema de absoluta violación de los derechos del niño. Cuando uno habla justamente de los derechos del niño, piensa automáticamente en los chicos que están sufriendo, como decía usted, situaciones, son huérfanos, se han violado sus derechos en la Franja de Gaza y demás. Pero ¿por qué ir tan lejos? A ver, yo no sé si estoy errada en el ejemplo que voy a poner, pero digo... No nos vayamos tan lejos, miremos acá, a veces uno sale, acá uno baja del edificio, nosotros estamos acá sobre calle Colón, y nosotros vemos a los niños pidiendo, mendigando, en horario en los que deberían estar en la escuela, a veces muchos de ellos en la calle, siendo sometidos a situaciones de violencia. ¿Quién los protege?
Bueno, mire, siempre detrás de la violación de los derechos de un niño y un adulto, nosotros estamos luchando con situaciones donde los niños son forzados a ir a la calle, impulsados o expulsados por sus progenitores, y se convierten en mendigos por presión y por abuso de los progenitores.
Sí, pero y denunciar eso se ve todo...
a un progenitor, en este caso, hay que luchar contra toda una cosmovisión de que el dueño, entre comillas, del niño es el adulto, ¿sí? Y lograr un fallo donde se castigue al padre o a la madre por la violación de los derechos de un niño es más costoso que remontar varias cuestas. Entonces, usted tiene absolutamente toda la razón. No necesitamos ir, y tampoco necesitamos ir a los casos extremos del caso de guerra, que es la violencia. Vamos a las cuestiones existenciales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la protección.
Claro, yo me pregunto, un caso de violencia familiar en donde un niño es víctima, Este chico que todos los días tiene que salir a mendigar, que lo obligan, que no va a la escuela, que probablemente no tenga tiempo para jugar porque tiene que mendigar, y si no trae la moneda que le exigen, le pegan. Los derechos de este niño, ¿dónde están? Porque uno se pregunta, los ve todos los días, uno sale por las calles, por el centro de Posadas, y los ve. Los ve en la plaza, los ve frente al banco, a la vista de todo el mundo, les pegan, los chicos están totalmente desprotegidos. Si te genera una impotencia, vos decís, bueno, ¿quién protege a estos chicos?
Yo creo que felizmente, porque esta es una batalla cultural, es una batalla conceptual. Estas situaciones se están desnaturalizando, y hoy su actitud de rebeldía, su actitud de no indiferencia, ya es un avance. Sí, bueno, hoy tenemos organizaciones que están trabajando en ese sentido, por ejemplo, el Hogar de Día, por ejemplo, la Fundación Tuparendá, por ejemplo, los hogares de la provincia, la intervención de la Defensoría, los juzgados de familia están colapsados por la cantidad de problemas que tienen. Nosotros a diario recibimos requerimientos de los distintos juzgados de la provincia por cuestiones de violación a derechos humanos básicos y elementales de los niños. En este momento, hablando hace escasos minutos con un colega suyo, me planteaba el caso Obando.
Por ejemplo.
Del Dorado. Bueno, por ejemplo. Nosotros asesoramos a la directora de la escuela, que felizmente esa escuela es una escuela ejemplo en la comunidad de Oberá, porque tiene un cuerpo de docentes con una cosmovisión inclusiva. Es una escuela común, donde, por ejemplo, a principio de año, por intervención de esta defensoría, escolarizamos a un niño que en distintas organizaciones del medio no lo hacían porque era demasiado alto. Cuando yo intervine en esa situación, era el primer funcionario público en visitar a esa familia, sin embargo, ya lo había visitado el presidente del club de básquetbol de la comunidad. Y se trata de un niño que no podía ingresar a una escuela por su altura. Usted me dice, usted me está contando un chiste, ¿es real lo que usted me está planteando? No, fue real y concreto. A mí me parece que en materia de defensa de los derechos de los niños tenemos que hasta comenzar por rescatar lo obvio. Bueno, en este caso, por ejemplo, que ha sido en su momento tan mediático, etcétera, etcétera, se trata de una niña golpeada. La directora hizo la denuncia. Nosotros nos comunicamos con el juzgado y estamos atentos a esa situación, porque esa situación de vulneración de los derechos de esa niña se tiene que atender. Y bueno, la persona, independientemente de quién fuera, tendrá que responder por sus actos.
Sí, está bien. El caso de María Bando es un caso muy particular, digamos. A ella se la presentó como una víctima, una situación de extrema pobreza, que era analfabeta y demás. Pero lo cierto es que se mediatizó, como usted bien dice, el caso, pero los chicos siguen pasando por la misma situación. Y ella se presenta en los juzgados y declara, y es foto de tapa de los diarios, pero los chicos siguen pasando por esta situación. Por eso digo, todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
Mire, en relación a una situación colateral, hace más de un año la Defensoría interviene en un expediente similar, donde tenemos bajo protección a dos niñas que son mellizas. No doy nombres ni situación geográfica porque no debemos exponer a los niños.
Sí, sí.
Sí, pero se trata de niñas que estaban con riesgo de vida, con historias que se repiten en ámbitos que ya son comunes, y bueno, felizmente esas niñas en este momento están protegidas al abrigo, se desarrollan con normalidad, tienen atención médica, bueno,
claro,
existen
recién,
casos también.
Claro, recién ahí uno ve el éxito, digamos, de las políticas que se aplican. En el caso de los hijos de María Obando todavía nada, porque uno sigue escuchando el tema del abandono, el tema de los golpes, y la mujer fue a juicio y se la presentó como una víctima, y uno decía, ¿quién piensa en los chicos? Alguien le preguntó a los chicos de hecho habían dicho que no querían estar con la madre, sin embargo nada de esto importó, ¿no? Más
bueno,
importó.
En este caso que estoy haciendo referencia, ¿sí? Son nietas de Obando.
Sí, sí, es conocido el caso, sí.
Bueno, ahora retomando un poquito el tema. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la Defensoría intervenimos en un caso donde un niño solicitó su ADN. Creo que es el caso único a nivel país. ¿Sí? Bueno, este niño solicita conocer su identidad. Cuando vamos a la justicia, el procedimiento previsto no está pensado para que un niño solicite conocer su identidad. La denuncia la tiene que hacer un adulto de impugnación o filiación, ¿sí? Siempre es un trámite judicial. En este caso se trató de un niño, nos pusimos en contacto con el Poder Judicial, dimos intervención al Cuerpo Médico Forense, adoptamos todas las medidas que significan proteger el procedimiento, y este niño tuvo razón, pudo conocer su identidad, a través de que pudimos escucharlo a él. Segundo, construir una estructura administrativa y jurídica que posibilitó el ejercicio de su derecho y restituir su derecho a la identidad. Bueno, en este caso de los juzgados, donde se van a poder resolver las cuestiones específicas de los niños y la intervención del abogado del niño, que es, así como usted tiene derecho como adulto a contratar un abogado para que la asesora a usted en las instancias administrativas y judiciales, bueno, los niños también van a tener esa posibilidad de tener un abogado que desde la perspectiva de su derecho y de escuchar al niño cuáles son sus reales intereses, que, fíjese usted que la convención establece el interés superior del niño como el principio universal de mayor fuerza. Y esto en la práctica se da cuando, si existe conflicto entre los intereses del adulto y el niño, las autoridades competentes tienen que fallar en favor del niño.
Sí.
Ahora tenemos una cultura adultocéntrica donde todo se mira desde el adulto y en desmedro del niño. Por eso, crear organización, crear institucionalidad que vaya posibilitando el ejercicio real y efectivo de los derechos del niño me parece un avance significativo, real y concreto.
Sin duda, hay que esto es así, digamos, uno entiende en este caso el espíritu del proyecto. Bueno, un poco para redondear y volviendo a lo que estábamos hablando antes del tema de los chicos de la calle, ¿no? Uno, es grave, es muy grave, porque estos chicos, además de sufrir situaciones de violencia, me refiero a los que están frente al Macro, me refiero a los que están en la Plaza Mitre, me refiero a muchos de ellos, la niñez que pierden por no poder jugar, ir a la escuela, recibir cariño y demás, no la recuperan más. Pero ¿sabe qué es lo peor, Molina? Que el modelo se repite. Que ellos no tienen otro modelo que seguir que no sea este, el del papá que está tomado, que ellos tienen que juntar plata para llevarle al papá para que tome, que la mamá tiene 15 hijos para que pidan, y no mucho más que eso. Entonces, sacarlos de ese modelo también es importante, resguardarlos y protegerlos es importante.
Yo podría darle 3 ejemplos de tareas referidas a ese tema puntual. El año pasado, con un conjunto de organizaciones, intervenimos en un grupo de niños que estaban en un lugar próximo al lugar donde está la radio, ¿sí? Era el grupo que se identificaba como el que estaba en Pancho Villa. Bueno, ese grupo de niños, lo que tengo que decir son 2 cuestiones. Uno, no están más en ese lugar. Uno, fueron vinculados con sus familias, otros están institucionalizados. No es una tarea sencilla porque cuesta mucho desde los organismos persistir en la actuación y en la intervención, porque todos los días, cuando se trata de sacar un niño de la calle, todos los días usted tiene que estar en comunicación y asistiendo demandas nuevas. Y esa constancia en el tiempo generalmente no se da en las organizaciones y hay mucha fragmentación. Por eso tenemos que avanzar hacia un sistema de protección y no tanto a la intervención puntual de los organismos. Bueno, hay cuestiones resueltas en ese sentido. También un trabajo mucho más institucional se comenzó a hacer con el mercado concentrador. En el mercado concentrador, con las autoridades del mercado y la Defensoría, tomamos una serie de decisiones por las cuales estamos reduciendo significativamente, y nuestra expectativa es que ojalá podamos poner un tiempo un poco más corto. Es que en un tiempo más corto de lo que a veces demanda resolver cuestiones de fondo, sí, porque las cuestiones de fondo son familias desocupadas, padres alcoholizados, consumo de drogas. Bueno, se tiene que resolver desde otras áreas del Estado esas problemáticas, porque el niño tiene derecho a una familia. Entonces, y resolver esas cuestiones de fondo, esas cuestiones estructurales, lleva tiempo. Aún así, desde el punto de vista institucional y un abordaje institucional en el mercado concentrador, estamos atendiendo esa problemática. Y también, bueno, el hogar de día, el hogar de noche, la construcción de nuevos hogares en el interior de la provincia. Se dio el debate sobre el abogado del niño. Estamos en un debate sobre cuidados alternativos de crianza para la desinstitucionalización. O sea, está en debate la cuestión de las adopciones. En la Defensoría nosotros recibimos a una niña de 14 años que hace 9 años que está al cuidado de una familia y ella viene a pedir ser adoptada, ¿sí? Porque los trámites de adopción, por distintas razones, por razones legales, operativas, de procedimientos, etcétera, etcétera, llevan esos tiempos.
Sí, es un burocrático de no creer, digamos. Bueno, le agradezco mucho el tiempo, Molina, que dispuso para hablar con nosotros por este tema que es sumamente importante. Gracias.
Mire, agradezco, el agradecido soy yo, porque que estos temas estén en la agenda pública y que con tanta fuerza estén en los medios y que existan comunicadores sociales que todos los días estén planteando estos temas y que nos hacen reaccionar tanto a la sociedad como a los organismos del Estado, me parece altamente positivo.
Sin duda. Le agradezco mucho el tiempo y que tenga buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Estábamos hablando